3 y 5 minutos, 2 y 5 minutos en las Islas Canarias, que eso, que no nos queremos perder en ninguno de esos comentarios de artistas que estáis diciendo como oyentes de la noche que son pues especiales para vosotros, que son vuestros preferidos y que nos están diciendo, Paola.
Roberto María Teresa Moreno González nos comenta: buenas noches, mi cantante favorito, si me he de quedar solo con uno, sería Tino Casal.
Tino Casal.
Y da muchos motivos, dice, por ser un cantante con personalidad propia, un transgresor en su forma de vestir y en su puesta en escena, por ser un genio y por ser auténtico y no una copia.
Pues espera, que firmo. Ya está, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, dice, hay muchos: Santiago Userón, Miguel Bosé o Lorca, bueno, claro. Otro de mis cantantes favoritos.
Vale, más.
En WhatsApp también hemos recibido los primeros audios.
Buenas noches, me llamo José Luis. José Luis Torrente. Mira, el mejor cantante de todos los tiempos, no hay ninguna duda. ¡El Fari!
¡El Fari, el mejor!
¡El Fari! Bueno, yo tengo un grupo de WhatsApp, estoy dentro de un grupo de WhatsApp que se llama Faris Friends.
Faris Friends.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
la
sí,
foto...
Con el hombre, por supuesto, y de vez en cuando ahí aparece una cancioncita de él, y el que quiera que la escuche.
Qué gracioso, el Fari.
Hombre, un grande.
¿Quieres más mensajes,
venga,
Robert?
Mi cantante favorito es Mara Mirante. No está muy oída, pero será muy oída próximamente.
Ala,
bueno, pues
ahí lo
estaremos
deja.
Pendiente, claro, muy bien, claro. Estar siempre en nuevas promesas, ¿eh? Que vayan saliendo.
Y otro de los mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas noches ante todo. Llamo desde Málaga y bueno, cantante preferido. En realidad tengo dos.
Venga,
y no sé por cuál de cantarme.
Ah, empieza por
Peter Gabriel.
Oh, qué grande.
Por supuesto.
Vico.
Por todo lo que ha significado en mi vida y por su calidad, por su mentalidad.
Te está costando,
de ayuda, de solidaridad a su tercer mundo. Por su música, obviamente. Claro. Por su voz.
Vamos. ¿Ya?
Y
¿ya?
Por otro lado, Silvio Rodríguez.
Ah, Silvio Rodríguez.
Porque es el mayor exponente de la trova cubana y sí. Otro poeta.
Vale, muy bien.
Así
pues
que
quedado.
Ahí lo dejo.
Silvio y Peter. Hombre, Peter
ya
Gabriel.
Ya vosotros elegís el que queráis, pero son mis
adopciones. Adopciones.
Buenas noches.
Buenas noches. Has elegido tú, Peter Gabriel. Hay quien le prefiere en la época de Génesis, que fue uno de los componentes de la primera formación, y hay quien le prefiere en su época de en solitario. Yo una de sus canciones de la película, ¿cómo se llamaba? Era sobre la apartheid, pero hizo la canción Vico y me pareció también espléndida, maravillosa, o sea, una obra maestra.
Más opciones, Robert,
venga,
que nos
vamos.
Han dado en WhatsApp, son Iron Maiden, Robin Iesta, Little Richard,
me salió el rockero,
Nino
lo
Bravo,
dicho.
Que
muy
también
bien.
Se ha ido repitiendo a lo largo
voces.
De la noche, luego Franco Battiato, Ava, Pastora Soler, como dice Miguel Doñoro. Javier Nieto nos dice un rockero que es Rob Halford, dice al que vi hace 2 meses y a sus 70 años sigue siendo el metal god del planeta.
Sí, sí, tiene pocos pelos en la cabeza, pero se nota que se los ha ido dejando en los conciertos, ¿eh?
Y Marian Valle, también otro de los artistas más repetidos hoy en la noche, es el maestro Sabina Carajo. Dice, yo dormí a mi hijo con canciones de Sabina a modo de nana.
Qué grande, sí, señor.
Sí.
Bueno, pues ahí están. Ahora vamos, como decíamos, a recordar esos 6 años del hundimiento del crucero en el que murieron 32 personas. Por chocar contra una roca. El agua comenzó a entrar por la brecha provocada por la colisión. El capitán cumple 19 años de prisión y ese especial Costa Concordia se escuchó. Lo que vas a escuchar ahora aquí en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
Se acaban de cumplir 6 años del hundimiento de aquel crucero en el que murieron 32 personas. 32 fallecidos y un hombre cumpliendo 16 años de prisión. El capitán Schettino.
Nada hacía presagiar 2 horas antes que aquel día a bordo del crucero de lujo Costa Concordia iba a tener un fatal desenlace. Más bien todo lo contrario. Los miles de pasajeros que embarcaron en el puerto de Civitavecchia el 13 de enero de 2012 esperaban disfrutar de un plácido viaje que les llevaría hasta Savona, en el norte de Italia. El Costa Concordia, que operaba para la compañía Costa Cruceros, fue votado en el verano de 2006 y era el orgullo de la naviera Carnival Corporation. A sus 290 metros de eslora y sus 36 metros de manga de anchura, se le sumaba la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos, y eso a pesar de sus 114.500 toneladas de peso. Come fly with me,
let's fly away. Suites con terraza privada, spa, jacuzzis, un centro de fitness de 2 pisos, 5 restaurantes, 4 piscinas, teatro, casino y discoteca. Y todo ello decorado con más de 6.000 obras de arte contemporáneo y antigüedades valoradas en 2 millones de euros. Hasta 62 nacionalidades diferentes registraba la lista de pasajeros del Costa Concordia. La mayoría eran italianos, franceses y alemanes, aunque también disfrutaban del viaje. 177 españoles.
Para velar por su seguridad y sobre todo por su comodidad, el barco contaba con más de 1.000 tripulantes bajo el mando del capitán Francesco Schettino, napolitano de 52 años y con 3 décadas de experiencia al frente de un timón.
Alrededor de las 9:30 de la noche del viernes 13 de enero, la mayoría de los pasajeros del crucero cenaban y otros muchos se disponían a hacerlo. De pronto, un fuerte impacto, acompañado de un atroz sonido, interrumpió la calma en el interior del barco. El Costa Concordia acababa de chocar contra una roca. Minutos después, todo fue oscuridad y gritos de pánico.
El impacto con la roca provocó un fallo en el sistema eléctrico del crucero, dejándolo a oscuras y aumentando la incertidumbre entre los tripulantes y pasajeros de este barco. Después de unos minutos eternos, comenzaron a escucharse los primeros mensajes por megafonía. Pedían calma y argumentaban que se trataba de un problema técnico.
Pero la verdad era bien distinta. El agua comenzó a entrar por la brecha de 70 metros de longitud provocada por la colisión. En menos de 2 horas, aquellos miles de litros de agua salada hizo inclinar el navío hacia un lado.
Conversación entre el capitán Schettino y el ingeniero a bordo.
Activad las bombas.
¿Ha entrado agua?
Sí, sí, por el lado de estribor. Voy a ir a verlo.
¿Por dónde? ¿En el lado de estribor?
Por el motor.
¿Hay mucha agua?
Hay mucha agua, no se puede bajar. Tendremos que bajar por otro lado. Un momento.
Muebles, estantes y armarios comenzaron a caer con estrépito junto con platos, cubertería y botellas de vidrio que se rompieron en 1.000 pedazos sobre el suelo de la embarcación.
Los siguientes mensajes por megafonía empezaban a ser contradictorios y pronto se empezaron a golpear cientos de pasajeros en las principales salidas a cubierta. Los que aún guardaban la calma comenzaron a perderla.
La organización del rescate era un absoluto caos. No había botes salvavidas para todos, así que algunos pasajeros, viendo que la costa se encontraba tan cerca, se lanzaron al mar considerándolo más seguro que un gigantesco buque hundiéndose hacia un costado.
En medio de aquella situación, muchos se preguntaban, ¿dónde está el capitán? La respuesta la hemos conocido después. Francesco Schettino había abandonado el barco.
Yo estoy yendo aquí con la lancha, estoy aquí abajo.
¿Qué está haciendo, capitán?
Estoy aquí, coordinando.
¿Qué está coordinando allí? Suba a bordo y coordine la asistencia de a bordo.
Francesco Schettino no solo fue el principal causante de la tragedia al salirse de la ruta por un capricho absolutamente irresponsable, sino que tardó demasiado en avisar a los guardacostas tras el impacto.
¡Suba a bordo! Es una orden. No puede decir nada más. Ha abandonado la nave, así que aquí mando yo. ¡Suba a bordo! ¿Está claro? ¡Ya hay cadáveres, Schettino!
¿Cuántos cadáveres hay?
Es usted quien me tiene que decir cuántos. ¿Qué quiere hacer? ¿Irse a casa, Schettino? Vuelva inmediatamente arriba y díganos lo que hay que hacer. ¿Cuántas personas hay y qué es lo que necesita?
Cinco horas después del impacto, hacia las 2:30 de la madrugada, aún quedaban cientos de personas esperando su rescate. El último pasajero salió del Costa Concordia a las 6:00 a.m.
Entonces todo se caía, no sabíamos a dónde ir. Entonces nos dicen que tranquilas, que no pasa nada, todos tranquilos. Y creo que fue una pérdida de tiempo. Si desde el primer momento nos dijeran que nos fuéramos preparando para la salida, hubiera sido mucho más fácil para todos.
Pero aunque también nosotros hemos estado en una zona más tranquila, sí que había botes en los que lo han pasado realmente mal, que incluso nos han contado que había un señor que amenazó que si él no entraba quemaba el bote. Bueno,
es abandono de persona total, pero lo psicológico que nos quedó, el dolor que tengo yo todavía en los brazos de abrazarlos a ellos para que no se me escapen,
y no perder a mi marido, no perder a mi hija, eso no me lo quita nadie. Si no fuera por todos los pasajeros, no podríamos haber sobrevivido ninguno.
A partir de aquel momento, las autoridades se marcaron dos objetivos. El primero, localizar a la veintena de desaparecidos. El segundo, encontrar a una persona, al capitán Francesco Schettino.
Y lo encontraron. Tras un intenso interrogatorio, Francesco Schettino fue arrestado al día siguiente de la tragedia. Se le acusaba de homicidio múltiple involuntario, naufragio y abandono del barco.
Las informaciones, muchas de ellas contradictorias, no cesaban. La policía y la prensa italiana comenzaron a buscar a una misteriosa mujer rubia a la que algunos pasajeros situaron en la mesa del capitán Schettino durante la cena.
Dominika Chemortan, una joven moldava de 25 años, no aparecía en ningún registro de pasajeros. Según el testimonio de algunos testigos, se hospedaba en un camarote contiguo a la sala de mandos del barco. Todo hacía indicar que era la invitada del capitán. Días después de la tragedia, Dominika hablaba.
Eu când am auzit un anunț codat, nu contează de anunț, meseria mea este să mă îndrept la punte.
Cuando vi el código anunciado, no importaba lo que yo dijese. Mi trabajo requería subir a cubierta donde estaban esperándonos los capitanes y los oficiales. Me pidieron que me quedase en cubierta, porque hablo 5 idiomas. En caso de que me necesitasen, para hacer otro anuncio, me quedé al lado del capitán y 20 oficiales más. También junto al director, que es importante en el barco. Estábamos esperando órdenes del capitán para poder comunicárselo a los pasajeros. Uno de mis compañeros lo describió de la siguiente manera. La gente era como un rebaño de ovejas perdido y teníamos que salvarles. Tratábamos de salvar a gente que no tenían ni idea de cómo enfrentarse a esa situación.
Deci noi practic am încercat să le salvăm viața la niște oameni care habar nu aveau ce să facă. La informații, la ruși.
Escuché por la prensa rusa que el capitán fue de los primeros en abandonar el barco. Y eso no es cierto. Yo soy testigo. No sé si tendré que testificar ante un juzgado o no, pero os puedo decir que yo abandoné el barco a las 23:50 horas por una orden directa del capitán, que me fuese a la tercera cubierta a coger un bote salvavidas para poder salvar a más pasajeros.
Deshonrado y tachado de cobarde, Francesco Schettino se enfrentó a la opinión pública y a la justicia. 3 años después del hundimiento del navío, Schettino era condenado a 16 años y un mes de cárcel. Un año después, en 2016, la condena fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Florencia y en mayo de 2017, el Tribunal Supremo de Italia confirmaba la condena. El capitán de navío más cobarde de la historia ingresaba en prisión acusado de la muerte de 32 personas y del hundimiento de un crucero.
Un crucero semihundido que se convirtió en foco de atracción para turistas, curiosos que acudían a la pequeña isla de Giglio durante los 2 años y medio que permaneció el barco en sus aguas.
Las labores de reflote y traslado del Costa Concordia terminaron el 27 de julio de 2014. Aquel día llegó remolcado por grandes embarcaciones hasta el puerto de Génova, donde fue desmantelado y convertido en chatarra. Ni el Costa Concordia ni su capitán Schettino volverán a navegar.
Vamos a atracar en diferentes argumentos para intentar conocer con más detalle qué es lo que ocurrió y cuál es la situación actual. Los supersticiosos pensarán que el Costa Concordia estaba predestinado a tener un trágico final. Durante el tradicional ritual de la botadura, en julio del año 2006, la botella de champán que estrelló contra el casco de la nave, la modelo Eva Ercigova, madrina de la fiesta, esa botella no llegó a romperse. Símbolo de mal augurio, según esa milenaria tradición marítima. Cuentan que durante el bautizo del Titanic, la botella tampoco se rompió.
Menos de 6 años después se escribía el último y trágico capítulo de la historia del Costa Concordia. Una historia que, como hemos contado, tiene un protagonista, el capitán Francesco Schettino, el hombre que estaba a los mandos de aquel crucero. Fue condenado primero por la opinión pública por el acto cobarde de haber abandonado el barco mientras se hundía y mientras los pasajeros esperaban a ser rescatados. Algunos ni siquiera lo consiguieron. Y fue condenado después por la justicia. Hoy, de hecho, está en prisión cumpliendo condena. Pero hasta que la sentencia fue firme, Schettino permaneció en libertad. Un tiempo que quiso aprovechar. Se convirtió en escritor superventas con el libro Las verdades sumergidas, 608 páginas en las que repasa su trayectoria profesional y cuenta la que es su verdad sobre el accidente del Costa Concordia. Un libro del que es coautor junto con la periodista italiana Vittoriana Abate. En este libro se puede leer la pregunta que le hace Vittoriana al capitán: ¿cuál fue su error esa noche? A lo que Schettino respondió: el error de no haber muerto.
Vittoriana Abate, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Gracias por este vuestro invito.
Vittoriana, una pregunta. ¿Qué le contó Schettino sobre la noche de los hechos? ¿Cómo ocurrió todo?
Bisogna innanzitutto comprendere che quella nave non era una nave ammiraglio, una nave di 300 metri.
Sobre todo se necesita entender que ese barco es un barco de 300 metros, no es como un autobús que es llevado por una sola persona. Aquella noche del 13 de enero estaban otros 4 oficiales y cuando el capitán cogió el mando de la nave, el barco ya estaba fuera de ruta. Y cuando intentó evitar el impacto, pues falló la maniobra. La maniobra, y según algunos expertos, pues fue fatal.
13 segundos que, según algunas pericias, son fatales.
El señor Schettino no se considera culpable de lo ocurrido. Hay que recordar que, entre otras cosas, el barco se desvió de su ruta por decisión del propio capitán.
Comandante Schettino, non è che si ritiene sicuramente in quanto comandante.
Es responsable como capitán, pero hay que recordar que es un accidente marítimo que corresponde a toda una organización, no solamente a él. Se siente responsable como capitán, pero no culpable. No ha sido él la causa de la muerte de 32 personas.
Él no se desvió de su ruta por la que tenía que pasar, precisamente para que se pudiera navegar más cerca de la costa.
Sí, allora la decisione di compiere quello che veniva chiamato inchino.
La decisión de cambiar la ruta probablemente fuera suya, pero no de hacerla como se hizo. Había indicado un cambio en la ruta como máximo de 900 metros.
Entonces, ¿por qué ocurrió el incidente?
El accidente es consecuencia de una serie de errores que llevan a no comprender la situación. Se dio cuenta mirando desde la ventana, no desde el radar. En el radar estaban los oficiales. Ninguno ha pagado por ese incidente. Les han sentenciado con penas de menos de 3 años, que en Italia no te llevan a prisión, y han salido inmediatamente del proceso. El timonel está en Indonesia y el resto de oficiales están navegando barcos todavía.
Vittoriana, una pregunta. ¿Usted ha sentido algún reparo en algún momento por contribuir a convertir en un escritor superventas a un hombre condenado a prisión por la muerte de 32 personas?
Es un libro que no recoge mi opinión. Recoge los actos judiciales, peritales, la caja negra, para mostrar una verdad. Me siento con la conciencia tranquila, una verdad incómoda. No siempre la verdad judicial es la real. Había otras personas responsables. Cuando el comandante asume el mando, el oficial debe informar al capitán. No se trata de un homicidio voluntario, no ha salido con una pistola. Además, los jueces cometen un error al no considerar que hay otras personas responsables.
Vittoriana, el derecho marítimo dice que el capitán debe ser el último en abandonar la nave. Había pasajeros en el Costa Concordia y el señor Schettino estaba ya en tierra.
Questo è un altro punto affrontato nel libro, l'abbandono della nave. Allora, bisogna comprendere le condizioni in cui si trovava la nave.
Se necesita comprender las condiciones del barco cuando él se fue. Salió a medianoche cuando el barco ya estaba inclinado, no tenía otra opción, no salió el primero. Había varias opciones: lanzarse al mar como el comandante segundo, desencallar el barco y salir como hizo él, o quedarse y morir.
Cuando salga de la cárcel, ¿Schettino podrá vivir de las ganancias por la venta de este libro?
No, absolutamente. veramente no, non c'è un ricavato.
No, era ese il fin del libro, ha sido para sacar verdades, no para hacer dinero.
Vittoriana Abate, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Manuel García Martos es un taxista mallorquín. Es presidente de la Asociación de Afectados Españoles por el Costa Concordia 2012. Esa noche era un pasajero más que hacía el crucero con su mujer y con su hijo de 3 años. Probablemente por su experiencia en navegación en velero, fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo grave estaba pasando. Cogió a su hijo en brazos. Subió acompañado de su mujer a su camarote en la cubierta número 9 para colocarse el chaleco salvavidas. Manuel García Martos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué fue lo primero que le alertó de que algo estaba pasando, que algo no iba bien?
Bueno, fue el estruendo que escuchamos, aparte del temblor que dio el barco. Nos quedamos, pero todo el mundo nos quedamos bloqueados. Quedas en shock unos segundos.
Y porque en ese momento, disculpe por la hora, coincidiría casi con la hora de la cena, ¿no?
Sí, bueno, acabamos de terminar el primer plato.
Y de pronto escuchan un estruendo y de pronto el barco tiene un temblor enorme. ¿Y en ese momento qué se le ocurrió hacer a usted?
No, ya le digo, quedé en shock durante unos segundos hasta que escuché a una persona decir ¡go, go, go! Y entonces fue cuando reaccioné, cogí al niño y le dije a la mujer, vamos para arriba al camarote.
Me dicen que por los altavoces decían que se trataba de un fallo en el generador, llamaban a la calma, pero que se escuchaba a miembros de la tripulación gritando vía de agua, ¿no?
Bueno, yo no lo sé en esos momentos. En esos momentos yo lo que hice fue subir al camarote a buscar los chalecos. Pero allí se fue la luz, allí no te avisaron de nada. Al cabo de un buen rato empezaron a decir de que tenían un fallo eléctrico, pero digo, un fallo eléctrico. Digo, hemos tocado con algo, un estabilizador, hemos tocado con fondo, con casco. Digo, eso, o sea, realmente no lo sabes, pero sabes que pasa algo.
Manuel, cuando oyes el golpetazo, ese temblor que dices en el barco, sales del restaurante, estabas en el primer plato cenando con tu mujer y con tu crío, y cuando vais hasta la planta 9, ¿la gente se movió con calma o ahí empezaron ya las primeras escenas de nervios?
No, ahí empezaron las escenas de nervios. Había gente que se quedaba en shock, como tranquila, porque no reaccionaba, y otra gente, pues, corriendo para un lado para el otro sin saber realmente lo que teníamos que hacer. Yo, mi primera opción fue buscar los chalecos.
Correcto.
Pero,
o sea,
claro,
sí.
A oscuras estuvimos más o menos 5 minutos hasta que volvieron las luces, que después intermitentes se iban, volvían.
Correcto, ya subes a tu camarote, os ponéis los chalecos salvavidas, ¿qué es lo siguiente que hacéis?
Pues bajar para abajo, y no sabemos realmente a dónde teníamos que ir. Estuvimos entre la planta quinta, la cuarta, y danzando de un lado para el otro, porque nos echaban de la cubierta. Decían que fuéramos para adentro o para nuestros camarotes.
¿Es cierto que había gente que te quitaba el chaleco si lo llevabas puesto?
Sí. Igual que te empujaban o te quitaban del medio. Allí era, sálvese quien pueda.
Manuel, ¿hubo un momento en que sentías realmente pánico por ti, por tu hijo, por tu mujer?
Por supuesto. En todo momento. Yo sabía que ahí se nos podía ir la vida.
Finalmente consigues subirte a un bote salvavidas, ¿no?
Sí. Después de luchar para un lado y para el otro, porque claro, nosotros no hicimos el simulacro, aunque sí estuvimos en un cuarto, los españoles, el primer día, que nos dieron una charla de una hora y pico sobre las excursiones. Y luego nos dijo el chico, representante español, nos dijo, bueno, tenéis las tarjetas de los simulacros, me las podéis dar porque no lo vamos a hacer, porque este barco nunca se va a hundir, porque esto, vamos, lleva una tecnología que, vamos, pero vamos, que si algún día escucháis 7 pitidos cortos y uno largo, entonces empezará a correr. Y se rió, como diciendo, no va a pasar nunca. Y entonces nosotros, inocentes de eso, entregamos las tarjetas. Y ahí lo recalco porque decían que iban a hacer el simulacro, pero no estaba en las expectativas de hacer simulacro. Bien, ahora, por la pregunta que me ha dicho, sí, llegamos a montarnos encima de una barca salvavidas y empezaron a bajarnos, aunque no sabían mucho, porque empezaron a bajarnos de un lado, caíamos del otro, hasta la mala suerte que en el piso tercero, el barco quedó encallado encima de la barandilla. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que dijeron, venga, todo el mundo fuera porque el barco no baja. Entonces nos sacaron todos al pasillo tercero. Y una vez allí, pues, no sé cuánto, estuvimos un buen rato, vimos los demás barcos, vimos como una de las barcas, la segunda o la tercera en el lateral, vimos cómo se caía dentro del tercer piso, dentro.
¿Te refieres a una barca, te refieres a una embarcación de estas salvavidas?
Sí, porque, claro, nosotros estábamos en el lado que se levantaba, ¿vale? Entonces, claro, al bajar las barcas, pegaban hacia el barco. Y nosotros tuvimos un poquito de buena suerte porque empezaron a sacar unos remos, no sé de dónde, los chicos de ahí, los mismos cocineros, o sea, los mismos camareros, y entre unos cuantos conseguimos meter remos hasta que conseguimos sacarlo un poquito de la barandilla, y ahí dijeron, volver a montaros a ver si conseguimos bajarla. Y ahí fue la odisea, que empezamos a rascar el casco y casi volcamos. Una mujer, antes de empezar a bajar, una mujer ya quiso salir de pánico. El barco resbaló, casi la pilló entre la barandilla. Y bueno, y la odisea fue bajando el casco casi... Bueno, la gente... Había algunos que caían encima de otros. La gente que no se agarraba bien en la barca se caían encima de otros, porque claro, la barca pegaba unos tumbos de más de 50 grados.
Madre mía, y tú con tu mujer y con tu crío pequeño, ¿no?
Sí, yo mi hijo lo tenía entre mi mujer y yo. Yo eché el brazo por encima de mi mujer, yo me agarré a unos hierros que había dentro de la barca y como una piedra. Es con la tensión, la adrenalina que tiene uno en esos momentos, saca, vamos, lo que no hay.
Manuel, ¿en algún momento pensaste, coño, que estoy viviendo un naufragio, es que esto se está hundiendo?
Sí. Cuando escuché los 7 pitidos cortos y el largo, dije, Dios mío. Y claro, la odisea nuestra fue en que estábamos en el lado de fuera, la que daba al mar, y nosotros no sabíamos que estábamos ni al lado de costa. O sea, yo pensaba que nos íbamos a morir allí.
En ese momento, ¿qué pasaba por tu cabeza? Además de, estoy viviendo un naufragio, tengo a mi mujer, a mi niño pequeño aquí, nos vamos a morir. ¿Qué más pensamientos pasaban en esas horas, en esos momentos, en esos minutos por tu cabeza?
Bueno, en ese momento que nos sacaron del barco, en la tercera planta, lo que hice fue, porque ya el barco estaba muy inclinado y la mujer estaba agarrada en la barandilla, le dije, agarra al niño que voy a mirar a ver qué podemos hacer. Y me subí en la barandilla y miré para abajo y claro, y veías todo el casco y decías, ¿cómo me voy a tirar yo? Que me voy a matar contra el casco, ¿cómo voy a tirar yo a mi hijo? Y ahí fue cuando ya me derrumbé, y ahí ya, que fue el momento, instantes después, no sé, 10, 15 minutos, que empezaron a sacar los remos, y fue cuando, gracias a Dios, o no sé qué, conseguimos sacarla de la barandilla y volvimos a entrar. Uh-huh. Y bueno, vi la luz.
Sitúate, ya estás dentro del bote salvavidas con un montón de gente, la situación que me has contado. ¿La noche era una noche clara, una noche de verano?
Bueno.
¿O hacía frío? ¿Cómo la recuerdas?
No, esa noche hacía frío porque nosotros salíamos del comedor. Salíamos con una camisa y una camiseta interior, zapatos y un pantalón de vestir. Nosotros pasamos un frío que no se lo pueden imaginar. Hacía frío. mucho frío.
Manuel, me dices que cuando estás en el bote salvavidas todavía no te has fijado que la tierra está cerca, que hay tierra a la vista, y por lo tanto no sabes qué tiempo... ¿Cuándo tomas conciencia de que no estás tan lejos de tierra?
Pues no sé lo que tardamos en llegar desde una vez que... Es que cuando tocamos agua con el bote, también nos tiramos un buen rato porque no sabían desenganchar los cabos o no podían, porque solo escuchábamos golpes y plan, como si estuvieran pegándole a los ganchos para poder desengancharlos. Y se escuchaba, no, bam, y grito fuera del barco, y venga golpes, y venga golpes. No sé el tiempo que pasaría, pero un buen rato, hasta que al final, bueno, supo, los desengancharon, y hasta que llegamos a puerto, bueno, yo cuando vi tierra, no sé el tiempo que pasaría, pero bastante, pero vamos, se me abrió el cielo.
Me imagino. Me cuentan, y además he leído, que terminasteis refugiándoos en una caseta de un vigilante del puerto, ¿no?
Bueno, en la puerta, porque eso eran de los marineros y la abrieron para coger lo poquito que tenían y volvieron a cerrarla.
Porque, perdona, Manuel, huelga hablar de que efectos personales se quedaron todos en el barco, ¿no?
Sí, no, nosotros salimos con lo puesto.
Vale,
con cuatro monedas de la compañía de costa, que las utilizaba para que el niño jugase en los juegos que tenían.
Sí.
Y para entretenerlo un poquito, y la tarjeta del barco.
Y todo lo demás se quedó en el camarote, claro.
Todo, claro. Todos los efectos personales, todo.
Y las siguientes horas ya estáis en tierra, Bueno, ¿desde tierra veíais el barco cómo se estaba inclinando? ¿O cómo estaba inclinando?
Sí, claro. Nosotros cuando ya llegamos a tierra, el barco ya estaba con una inclinación que yo dije, ya está medio hundido. Hasta que vi ya, pues, no sé la hora que sería, las 3 o las 4 de la mañana cuando conseguimos entrar en un barco, que esa fue otra odisea, de decir, no, es que tenéis que coger un barco porque estáis en una islita, tenéis que coger un barco para ir hasta Italia. Pero claro... Al final luego cogimos un barco, no sé, sería las 4 de la mañana o no sé, por ahí andaría.
Otra vez a un barco, vaya miedo, ¿no?
Sí, hasta que llegamos al puerto de Santo Estefano.
Ya. Oye, una cosa, ¿habéis necesitado tú o tu mujer apoyo psicológico para poner un poco de distancia con este suceso que dejó muertos, desaparecidos? En fin, estamos hablando de una tragedia, ¿eh?
Sí, 32 muertos. Y por última son 33, porque hubo un mallorquín, buzo, sí, que fue allí a los trabajos del barco y murió. O sea que, bueno, y referente al tema psicológico, sigo en tratamiento. Llevo 6 años con tratamiento.
¿Pastillas?
Sí.
¿Qué pasa, que no consigues controlarte, no consigues calmarte?
No, y menos a raíz de todo lo que, aparte de la vivencia que hemos tenido, ha sido la impotencia que tenemos con la justicia española, cosas incomprensibles que yo creo que la señora Antonia ella lo explicará mucho mejor que yo.
Ella,
y además,
está esperándome inmediatamente que terminemos yo de hablar, sí. Contactaré con ella. Oye, ¿tu señora cómo está?
Bueno, está como yo. Está como yo.
¿También con tratamiento?
Sí.
Ya. ¿Le pones cara a Schettino? ¿En el barco conociste al capitán?
Bueno, le voy a contar una cosa, y es que la noche de gala que nos daban, me parece que fue la primera noche, entramos al teatro, que nos invitan a un cóctel, y el capitán está en una de las entradas, por si quieres hacerte una foto, y en la otra entrada entras directamente. En total, yo lo vi, y mi mujer, ¿tú no quieres una foto con el capitán? Porque era una cosa decir, un capitán de un barco tan grande, es un honor hacerse una foto con él. Pero yo le dije a mi mujer, uff, tiene cara de chulo puta. No, este tío no es capitán, no. Y entramos directamente por la puerta de al lado. O sea, no me equivoqué con lo que le dije.
Porque le señalas claramente, bueno, ya la justicia lo ha hecho, tienes clara la responsabilidad de este tipo, ¿no?
Bueno, aparte de todo el personal que hay en Puente, no solo él, pero vamos, la cara que tenía no era de... No me equivoqué, la cara que tenía. Es una mala persona.
Me imagino que además aquel viaje debía ser un viaje cargado de ilusión y de ganas. No sé si era la primera vez que hacíais un crucero, ¿no?
Sí. Mi mujer tenía la gran ilusión de hacer ese crucero, de decir, es que tiene que ser algo maravilloso. Y en cambio fue algo terrible.
¿Habéis vuelto a navegar?
No.
Se acabaron los cruceros ya, ¿no?
De momento sí. Yo me gustaría, con el tiempo, intentar hacer uno y quitarme el gusanito de decir, esto es un crucero, y salir con una sonrisa después de 7 o 10 días. Pero de momento no.
A lo mejor eso es lo que hace, es que haces el crucero y te olvidas de las pastillas.
Es posible. Pero vamos, ahora de momento no lo creo.
Es que echar muchos tacones para hacerlo, ¿eh? Pero no, sí. Tranquilo, amigo, es decir, no, nadie quiere que seas un héroe. Ya lo fuiste, porque probablemente desde tu sensatez y tu calma ayudaste, desde luego, a salvar a tu hijo, y formas parte de los héroes que, ayudando además a otros, salvó su propia vida, que también es un acto de valentía. Yo creo que es para que te sientas muy orgulloso, ¿no te parece?
Hombre, sí, la verdad es... Me siento muy orgullosa de todo lo que hice, ¿no? Por mi hijo y por mi mujer. Eso nunca se me va a olvidar en la vida.
¿Cómo se llama él? Tu hijo, digo.
Josema.
Venga, no, yo no quiero que estés pasando un mal rato, que estés pasando... No quiero que sea desagradable para ti esta conversación.
Es inevitable. Son muchos recuerdos y... Y eso es muy duro. La verdad.
Han pasado ya 6 años, ¿eh?
Sí. 6 años. Y seguimos luchando. Pero bueno.
Tu pequeño, supongo que no tiene ningún recuerdo, ¿no?
Él sabe que el barco se rompió y ya está. Que se hundió después, pero claro, ahora mi hijo tiene 9 años. Y sí, sabe que se rompió el barco y nosotros, nada, salimos y el barco se hundió y ya está. Él no... Era muy pequeño para que le quede esa secuela de terror, de miedo. Yo creo que tenía más miedo él. Es la forma que nosotros actuamos con él, que siempre estábamos arropándolo y cogido, no lo dejamos, que realmente por lo que había allí. Aparte de, claro, los gritos, los niños llorando, gente... Es terrible.
Qué horror. En todo caso, cuando ya sea un poquito más mayor, bueno será que te sientes con él y que le expliques desde la calma lo que superó y lo que superasteis vosotros, y darle esa visión positiva de haber conseguido driblar a la muerte, ¿no?
Sí, claro. En su día, cuando sea un pelín más mayor, claro que lo verá. Lo tendrá que ver, porque tarde o temprano lo verá por un lado o por otro.
Claro.
Y mejor que sea de mi boca, que no porque diga, oye, ¿por qué no me dijisteis esto? Claro. Y tal. Claro.
¿Tú sigues con el taxi?
Sí. Es mi otra medicina para no acordarme.
Escúchame, ¿y te cabreas menos ahora al volante? ¿Le das a la vida otra dimensión desde este suceso que viviste tan en primerísima persona? ¿Te enfadas menos?
Por supuesto. Hombre, la carretera estresa y siempre saltas un poquito, pero ni comparado con lo que hacía antes. O sea, ahora las cosas te las tomas con mucha más calma. Muchísimo más. Las miras de otra manera, día a día.
Manuel, yo no pretendía que pasaras ningún mal rato en esta conversación conmigo. Lo único que 6 años después, lo que no quiero de ninguna manera, y por eso este programa, es olvidar el terror y la tragedia que vivisteis y los resultados jurídicos de los que voy a hablar ahora a continuación. Por tanto, la COPE esta noche lo que quería era recordar aquella tragedia, porque fue toda una tragedia, el terror, el pánico que vivisteis. Y nosotros aquí en la radio hoy no queremos que nadie olvide. Por tanto, agradezco mucho tu testimonio.
No, faltaría más. O sea, les agradezco porque estén encima de este caso y este caso no se olvide hasta que esto se solucione de una buena manera. Y bueno, las emociones, usted no tiene culpa de nada. Las emociones están ahí y no ha sido la primera ni tampoco va a ser la última vez que me emocione por este caso.
Manuel, gracias por compartirlo conmigo y con los oyentes de la radio. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, amigo.
Venga, muchísimas gracias.
30 de enero de 1933, Hitler se convertía en canciller imperial de Alemania. Comenzaban años de poder y obsesiones. Soñaba con poseer objetos a los que se le atribuyen poderes sobrenaturales.
Este es sin duda el cáliz del rey.
Y con controlar las técnicas de comunicación y espionaje.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Este domingo, después de tiempo de juego, la noche de las obsesiones de Hitler.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
...12 de abril de 2016... El Tribunal Supremo confirmaba las indemnizaciones que la compañía del Costa Concordia debía pagar a un grupo de los 177 españoles que se vieron afectados en el naufragio. La sentencia incluía daños morales por la zozobra, ansiedad, angustia y estrés que vivieron estos españoles la noche del naufragio. Carmen Cerván.
Se trata de los miembros de la Asociación de Afectados Españoles por el Concordia. Y como acabas de comentar, el Tribunal Supremo confirmó que la empresa dueña del buque tendría que indemnizarles con 12.000 euros a cada uno y añade que los que sufrieron algún tipo de lesión recibirían otra cantidad económica adicional.
Antonia Barba es abogada de la Asociación de Afectados Españoles por el accidente naval del Costa Concordia. Antonia, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿es la primera experiencia que tiene usted en defensa colectiva?
No.
¿Se ha encargado de otros casos?
Sí, sí.
¿Me puede decir cuál o...?
Bueno, no tengo problema. He llevado contra navieras, Pullman-Tum, y otras navieras. Otros temas, como por ejemplo el caso del incendio que hubo en el buque Zenit, el 24 de junio, que son casi 400 afectados, por un brote de salmonerosis que hubo en los fiordos, que también son 100 y pico afectados, en fin, varias demandas.
Permítame, aprovechando su presencia en el programa, que aclare yo una duda personal que tengo desde el punto de vista de un letrado. Cuando se defiende a colectivos, ¿se abarca mucho y se aprieta poco?
No necesariamente. Si defiendes a un colectivo y todos tienen los mismos intereses, no tiene por qué. El tema está en cuando tienen intereses diversos. Quizás ahí sí que sea más aconsejable que no lidien juntos. Pero si tienen el mismo interés y la misma causa de pedir.
Ana, decía al principio 177 españoles que se vieron afectados en el naufragio. ¿A cuántos afectados españoles representaste?
20 y muchos.
Uh-huh. 12.000 euros de indemnización por daños morales a cada uno de estos 22 pasajeros españoles. ¿Es lo que marca la ley o se puede hablar de horquillas?
Es que la ley no marca, ese es el problema que tenemos, la ley no marca aquí para este tipo de daños, no hay un baremo, o sea, se ha aplicado de manera analógica el baremo de tráfico, pero claro, el baremo de tráfico no está previsto para este tipo de situaciones, entonces lo que se ha hecho ha sido aplicar el baremo de tráfico, de hecho el Tribunal Supremo cambió su doctrina a este respecto en esta sentencia, se ha aplicado el baremo de tráfico de manera analógica y parcial.
Correcto.
Entonces, lo que se ha hecho ha sido aplicar el daño moral que hasta este momento se entendía incluido en la valoración o en la horquilla del daño físico, ahora se permite a tanto alzado fijar una indemnización por daño moral al margen de la indemnización por daño físico o corporal.
Correcto, o sea que hay un criterio arbitrario también, ¿no? O subjetivo, diríamos.
accidente.
Correcto. Antonia, ¿me puede confirmar que tras el accidente algunos de los 177 españoles que iban en el barco aceptaron la primera indemnización que les ofreció la empresa con cantidades que según ellos ascendían en algunos casos a 35.000 euros?
A ver, la primera oferta que hubo era de 11.000 euros. Hubo bastantes españoles que la aceptaron. Luego se hicieron negociaciones que iban desde los 11.000 hasta los 30.000, es lo que yo conozco, hasta los 30.000 euros. Luego incluso a estos mismos pasajeros que yo represento, igualmente se le hicieron ofertas que en algunos casos alcanzaban pues también los 28.000-30.000 euros. Lo más llamativo es que la asociación que yo represento ha, digamos, llegado a juicio en dos ocasiones distintas porque había dos grupos de pasajeros y para no ralentizar los primeros que habían empezado la acción judicial antes, se hizo un segundo litigio con otro pequeño grupo de pasajeros. Y, claro, evidentemente, se turnaron a dos juzgados diferentes y a dos secciones de audiencia distintas en Madrid. Y el segundo grupo tiene, por el mismo concepto de daño moral o zozobra, una indemnización fijada por la Audiencia Provincial de Madrid de 15.000 euros, mientras que el primer grupo de 22 tiene una indemnización por ese mismo concepto de 12.000.
Comprendo. Cuando contratamos un crucero, como no sé el caso del Costa Concordia, ¿qué tipo de seguro suele incluir estos barcos?
Pues realmente la póliza de seguro del barco nosotros no la conocemos. O sea, la
un pasajero que va en un barco no tiene una cobertura que le da la propia compañía.
A ver, no, en este caso. Imagino que sí. Obviamente yo pienso que la cobertura que debe de tener pues será los 11.000 euros primeros que ofrecieron, pero a nosotros no nos han exhibido la póliza.
Curioso.
Sino que es directamente la compañía la que está afrontando el pago.
Comprendo. Oiga, muchos viajeros de diferentes nacionalidades que iban en el barco relataron que la tripulación no sabía qué hacer. Manuel me acaba de contar que cuando llegó el momento, después de explicar todas las excursiones, y llegó el momento de hablar de cuál sería el protocolo en caso de que hubiera problemas, sencillamente habló de que cuando se den 7 pedidos porque este barco es imposible que se hunda. ¿Se puede hacer una reclamación también si no se siguen los protocolos de rescate establecidos en casos de urgencia?
De hecho, una de las bases por las cuales se fija esa indemnización y ocurre todo esto es precisamente porque se considera que evidentemente la actuación de la tripulación, al mando del capitán, evidentemente que ha sido el más flagrante, no ha sido la correcta. O sea, eso va todo incluido dentro de ese daño que se ha globalizado.
Sí,
es muy arbitraria la arbitraria o no, quizás no sea la palabra.
Subjetiva, ¿no?
Subjetiva la fijación de la cuantía.
Correcto. Oiga, ¿cómo están los afectados españoles en estos momentos después del largo proceso, una vez que han pasado ya 6 años, siguen con fuerza para continuar la lucha jurídica?
Pues sí, o sea, a pesar de que estén quizás un poco desencantados por lo que hemos hablado, es como si hubiesen visto quizás menos premiados que algunos de sus compañeros por ellos haber insistido en tener una sentencia que pensaban que iba quizás a responder más a su expectativa.
Cuando usted dice premiados, supongo que quiere decir, en fin, de alguna manera compensados, ¿no?
Sí.
Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo, que la empresa deberá indemnizar a estos afectados con 12.000 euros, ¿esto es recurrible? ¿Todavía queda recorrido?
Sí, o sea, de hecho se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional en España, alegando pues eso, a que había una vulneración tanto a la tutela judicial efectiva como al derecho al principio de igualdad reconocido en la Constitución, en cuanto que unos mismos afectados e incluso asociados de la asociación por los mismos hechos y por el mismo concepto, habían recibido o habían sido indemnizados con una indemnización mayor a las de otros afectados.
Ese parece un argumento bastante sólido. Después el Tribunal Constitucional calcula algún tiempo, ¿tiene un plazo el Tribunal para pronunciarse o no?
El Tribunal Constitucional se pronunció inadmitiendo la demanda por considerar que no había motivo constitucional, y entonces ante esto lo que hemos hecho ha sido recurrir a un comité internacional a fin que garantiza, evidentemente suscrito por España, que garantiza entre otras cosas, pues eso, el derecho a que todos los miembros o las personas del Estado sean tratadas de una manera igual o idéntica ante un supuesto idéntico.
Correcto. Antonia Barba, abogada de la Asociación de Afectados Españoles por el Accidente Naval del Costa Concordia, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás y empieza a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda y sin duda, regala tu frescura.
Pues sin duda es el momento de decir que esta noche volveremos y que ha sido un placer el ratito que nos hayas acompañado, que nos hayas dejado ser parte de la decoración de tu noche. Paola Alba D'Alejo, es el momento de decir hasta mañana.
¿Hasta mañana?
Pero eso sí, nombrando también al resto de nuestros queridísimos compañeros, Raúl González, Marta Rodríguez, Patricia Palomo.
Uy.
Y yo, Roberto Pablo. Pero a ver, lo miro, sí. Como siempre, el DNI es nunca engaña.
Al lado.
Bueno, hubo uno que me acuerdo que le pillaron hace poco, que había falsificado el carnet y se había puesto, no sé
la
si era...
La foto de alguien conocido.
Baldwin, creo que era, sí. ¿No? Uno de estos actores y tal, que yo, ya por lo menos por aquí que no sea tan conocido, porque está claro, cuando te pillen van a darte encima de vamporros por tonto. En fin, bueno, que nada, en 3 minutos llega a los servicios informativos, a la cadena COPE, y a partir de ahí, pues se empiezan a poner las calles con Beatriz Calderón y todo el equipo, que para nosotros, como siempre, como te decía, es un placer. Eso sí, que mañana vamos a tener un montón de cosas nuevas para contarte y que ya tenemos pensado que cómo nos gustaría que nos echaras un cablecito y que participases. Sí.
Así que mañana...
Tiene que ver con los selfies, no te digo nada más. ¿Vale?
Mañana atentos y que os enteraréis.
Eso es. Va a ser muy sencillo, pero creo que va a estar interesante. Hoy hemos conocido que alimentos nos provocan mayor sudoración, sobre todo los picantes, cafés, en fin, era de lógica. También una aplicación para saber dónde están las medusas en las playas, sobre todo del Mediterráneo. Una aplicación que además te dice qué tipo de medusas hay y que es colaborativa, porque al fin y al cabo es gente que está en la playa y en ese momento dice,
uy,
¿qué
medusas
está viendo? Venga. Y dice, pues me ducho.
Y también hemos hablado con el autor de un libro,
Revolución 4.0. Sí, que ha sido súper interesante. Y David Zurdo nos ha contado otra parte de esos inventos españoles. En fin, yo creo que ha sido una noche de lo más entretenida. Esa ha sido ese es nuestro pensamiento y cómo nuestra repetición ahora de lo que fue un aniversario trágico y triste, ¿no? El hundimiento del Concordia. Bueno, pues eso, que ahora ya a poner las calles y nosotros esta noche a partir de la 1:30, 12:30 en las Islas Canarias, después del partidazo, volvemos.
Complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán. Y no me pienso preocupar porque no hay duda.